Empezamos nuevamente un programa de Vida Top, la vida que tú te mereces. Queríamos saludarlos, decirles gracias por acompañarnos en cada una de estas entrevistas que realizamos todos los miércoles a esta hora, a las 12. Está conmigo Oscar. Oscar, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Un gusto estar acá.
La semana pasada no pudiste estar.
No pude estar, pero ahora estoy contigo aquí en los micrófonos de Vida Top, la vida que tú te mereces, un espacio que está pensado, creado para la reflexión, para el desarrollo humano. Así que feliz de estar acá.
Así es. Bueno, todas las personas que se conectan, también les avisamos que pueden vernos a través de Facebook Live. Estamos ya con la señal en esta red social. Por si están de repente navegando por ahí y les interesa conversar y hablar sobre estos temas, escuchar sobre estos temas, pues pueden conectarse a través de este medio.
Así es. Y un abrazo cariñoso a toda la gente que nos escucha en Santiago de Chile, que nos está escuchando en este instante desde Argentina, nos están escuchando desde Perú, nos están escuchando desde Ecuador, nos están escuchando desde Estados Unidos, de Florida, donde tenemos una buena cantidad de amigos que nos siguen permanentemente, y desde otras partes de los Estados Unidos también.
Así y que, ahora de España.
Bueno, y hoy día específicamente nos están escuchando algunas personas desde España, esperamos que muchas. A propósito, esto de la invitada que tenemos hoy día, Cintia.
Así es, tenemos una gran invitada. Como siempre yo les digo que intentamos tener en Vida Top personas que nos abran la mente, personas que nos acompañen en nuestro tránsito, personas que nos permitan mirar un poquito más, personas que nos ayuden con sus experiencias, con sus propuestas, visiones. Así que para eso está Vida Top aquí.
Así es.
Y hoy día tenemos como invitada a Hilda Núñez. Bueno, Hilda es española. ¿Tú la presentas, te parece? Y después nos conectamos con ella.
Bueno, tenemos que decir que hoy día tenemos a Hilda, vamos a tenerla a través de la línea, puesto que está en España ella, y la vamos a tener seguramente en espíritu acá también. Vamos a conversar con ella respecto de un tema que curiosamente se viene haciendo cada día más, no sé si masivo o por lo menos va captando la inquietud de mucha gente. Son muchos los que me han preguntado, ¿qué es esto de un curso de milagros? Suena de repente como medio religioso, a la gente le viene la imagen de sacerdotes,
de una religión,
de una, claro, de una propuesta muy cercana al catolicismo. Y la verdad es que no es eso. Por otra parte, mucha gente que se ha internalizado en un curso de milagros ha llegado hasta ahí nomás porque por una parte no es sencillo leerlo, por otra parte hay gente que le da susto leerlo. Y lo que pasa con un curso de milagros, que desde mi perspectiva es un camino sin vuelta. Cuando tú te metiste, y esto es en serio, no es jugar al espiritual.
Claro, no es solamente jugar al rol de ser espiritual, de creerme lo espiritual.
Bueno, y hay muchísima gente que en el mundo está haciendo como instrumento de esta propuesta, instrumentos nobles de esta propuesta, le llamo yo. Tenemos muchísimas personas que han estado con nosotros acá en la radio, no sé si muchísimas, pero algunas, como por ejemplo el Sergi Torres, que también es catalán. Ha estado también Enrique Corbera, Jorge Lomar, Nick Arandes, que de Puerto Rico, que también pasa mucho espacio en España.
Enrique Corbera estuvo en Conversando en Positivo también, en Radio Universidad de Chile.
Así es. Y bueno, y también personas locales que están en el tema.
Que te interrumpa, pero seguramente vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguir explorando un curso de milagros, porque de verdad que es como quedarse ahí para seguir explorando, seguir mirando, empezar a entenderlo poco a poco, porque tampoco es leerme un libro y entender todo, cómo funciona toda la vida, todo el universo.
Claro, sino el otro día un señor me dijo, mira, un curso de milagros, sí, pero yo ya lo leí, me dijo.
Claro.
yo ya lo leí, o sea, se nota que no lo profundizó ni tomó contacto en realidad con la propuesta.
Ese eras tú.
Ese era yo, exactamente.
Tú mismo.
Estaba hablando de mí. Y de verdad revuelve los sesos. Si alguien de verdad quiere cambiar sus paradigmas y cambiar sus creencias y cambiar
los, su estar en la vida.
Sí, y los sustentos que te mantienen en esta verdadera cárcel mental. Alguien me decía que los que se meten en curso milagro se vuelven locos. Yo creo que en realidad los que se meten en curso milagro salen de la locura. Pero bueno, nosotros no somos los más expertos para hablar de este tema, es por eso que hemos contactado a Hilda, que gentilmente ha accedido a estar con nosotros hoy día desde España. Así que te vamos a llamar en este instante, Hilda, a través de la línea telefónica para que podamos conversar respecto de esta propuesta que tanta gente la sigue. Cada día más gente está como inserta en esta mirada.
Así es.
Bueno, estamos contactando.
Hola, buenos días.
Ahí está, Hilda.
Hilda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, un placer estar contigo acá a través de este medio, Hilda. Estábamos haciendo la introducción al tema, que es un tema que de verdad para la gente que ha tomado contacto con él, más de algún impacto le ha generado, desde el remecerlo desde el mundo de las ideas hasta cambiar absolutamente sus vidas. Así que bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros acá. Y bueno,
¿qué tal si presentamos a Hilda ahora que estamos
bien,
con ella?
Preséntala, por favor.
Muy bien. Hilda es psicóloga clínica y facilitadora de un curso de milagros. Ella es fundadora y directora de Un Curso de Milagros en Tiempo Presente, una organización sin fines de lucro. Hilda actualmente reside en Sierra Norte, Madrid, un lugar de montañas, viñedos y olivares, ¿cierto? Desde donde viaja a distintos lugares compartiendo las enseñanzas de Un Curso de Milagros desde su experiencia. Para quienes no saben, Un Curso de Milagros, y hoy día vamos a hablar sobre el tema, es un recurso de aprendizaje espiritual no dual. Y vamos a ver cuál es su objetivo. Yo no quiero mencionarlo aquí porque queremos conversar esto con Hilda. Ella, como les decía, nos va a contar sobre su experiencia, cómo llegó a esta propuesta, qué cambios significativos uno puede percibir también en su vida y cómo es eso de vivir sin culpa y entender que todos somos inocentes. Una gran pregunta que se nos abre a propósito de este tema. Así que muy bienvenida, Hilda. Gracias por estar con nosotros en este programa Vida Top.
Muchísimas gracias a vosotros. Estoy encantada de estar aquí. Y pues sí, ¿cómo es eso de vivir sin culpa? ¡Wow! ¡Qué maravilla, ¿verdad? Vivir sin culpa. Recordar que somos inocentes. Pues ese es el objetivo, en definitiva, del curso de milagros, ¿no? Porque cuando nosotros recordamos que somos inocentes es porque recordamos que no nos hemos separado de Dios, de nuestra fuente, que estamos en estado de perfecta unidad con todo lo que nos rodea. Y es maravilloso sentir la unidad, ¿no? La dicha, el goce del ser. ¡Wow!
Ahora, Hilda, mucha gente que se acerca a esta propuesta por primera vez siente la sensación de que esta es una propuesta muy cercana al catolicismo tradicional. Y es por el lenguaje que se usa en Un Curso de Milagros. Se habla del Espíritu Santo, se habla de milagros, se habla de la expiación. Entonces, ¿qué podrías decirnos tú respecto de esto?
Óscar, porque fíjate que a Cintia le escucho mejor, pero cuando tú me hablas se me distorsiona un poquito la voz. Te he entendido.
Te voy a repetir la pregunta, me acerqué al micrófono de Cintia.
Sí, gracias.
Es que mucha gente que se acerca a esta propuesta por primera vez me pregunta si es que hay alguna conexión con las propuestas del catolicismo tradicional. Por el lenguaje que se usa en el curso milagro, el Espíritu Santo, la expiación, el mismo milagro. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Pues sí, precisamente es una pregunta que últimamente hemos estado comentando entre los miembros del grupo que nosotros frecuentamos y es algo que tiene su objetivo. No es casualidad que Jesús use en este texto esas palabras, esa terminología, porque precisamente son palabras cargadas de culpa, como decíamos antes, ¿no? Entonces, de alguna manera yo veo que Jesús ha utilizado este lenguaje para que no nos dejemos ningún resquicio sin observar, porque en estas palabras está toda la connotación de haber traicionado a Dios, que parecería estar oculto en el inconsciente y no tenerlo claro de forma cotidiana, ¿no? pero que está ahí y está saliendo en formas distintas, en formas distorsionadas que ocultan ese único aparente problema que tenemos o creemos tener, mejor dicho, ¿no? Entonces, el hecho de enfrentarnos directamente a este lenguaje ya supone un revulsivo, ¿no?, para esa identidad falsa que hemos creído adoptar, porque está haciendo que nos enfrentemos cara a cara con esa culpa, porque en cuanto nosotros hablamos de expiación en términos católicos, estaríamos hablando de una expiación a través del sufrimiento, del dolor, del martirio, de la penitencia, ¿no? Entonces, todos tenemos asociada la expiación a esas ideas. Claro. Y Jesús nos habla de expiación en términos todo lo contrario, en términos de liberación. Entonces, precisamente Jesús usa este lenguaje en el texto para que nos podamos liberar de esas connotaciones que le habíamos asociado a simplemente palabras que no son más que símbolos, porque como nos dicen las primeras lecciones, las palabras son símbolos que reflejan ideas que a su vez reflejan estados del ser y solo significan aquello que yo le he otorgado, el significado que cada uno le ha dado. Entonces, sería una manera de sacar a la luz los rescoldos, los recovecos, ahí donde se ha ocultado la culpa, para que nos enfrentemos a ella y estemos dispuestos a ver que no es posible este sistema de pensamiento de la separación de la individualidad, que realmente no nos hemos podido separar y que es absurdo que sigamos teniéndole miedo al amor, a nuestra fuente, a nuestro creador.
Claro, porque con respecto a la pregunta que hacía Óscar, a mí, por ejemplo, me pasó. Yo empecé a explorar un curso de milagros hace algunos años y yo me formé en un colegio católico y cuando empecé a escuchar estas palabras o leerlas, era asociar casi a esa vida que yo tuve en este colegio y la expiación me hacía sentir como que yo tenía algo malo o algo, claro, o una culpa que yo tenía que limpiar, ¿no? Y esta limpieza efectivamente se hace a través del sufrimiento. Entonces, no pude evitar sentir de alguna manera un rechazo con estas palabras. Sin embargo, la propuesta va mucho más allá de eso. O sea, si bien las palabras te pueden producir esto, pero el entrenamiento de un curso de milagros va mucho más allá, que tiene que ver con un sentido de plenitud del ser, más allá de estos símbolos, más allá de este lenguaje, ¿no? ¿Tú nos podrías hablar un poco más acerca de este entrenamiento que te entrega el curso de milagros?
Claro que sí, porque además fíjate lo que has comentado, Cintia. Has dicho que te produjo un rechazo, ¿no? Y el curso al que nos lleva es precisamente a hacernos conscientes que nosotros somos la mente que ahora va a coger para interpretar este mundo un sistema de pensamiento basado en la separación, que es a lo que llamamos ego, y ese sistema de pensamiento, cuando lo acogemos en nuestra mente para ser el intérprete de lo que parece ocurrir, es el que nos dice cuando llegamos al curso de milagros: no, no cojas este texto. ¿Por qué? Porque el ego precisamente está viendo, yo suelo decir en tono de broma, que el ego le ve las orejas al Espíritu Santo y entonces es como que, ah, voy a desaparecer, porque en cuanto salga a la luz el truco mental de la proyección, eso va a hacer que se me abandone cuando se vea la falta verdadera de utilidad de ese sistema de pensamiento. Porque precisamente, como decimos, el curso nos lleva a comprender que nosotros somos mente, y esa mente acoge pensamientos en sí que o vienen del ego o vienen de ese ser divino que verdaderamente somos, que es a lo que llamamos espíritu y que es santo. Por eso el Espíritu Santo sería nuestra conexión con la divinidad, con la fuente. Las ideas no abandonan su fuente, nos dice el curso. Por lo tanto, nosotros seguimos estando en estado de unidad, solo que creeríamos habernos separado, y eso es lo que hace que vivamos en este mundo como si nos sintiéramos completamente solos, y eso es lo que nos hace tener miedo y que pareciera que estamos en un mundo donde la soledad es el estado natural.
Wow. Hilda, ¿Cómo es eso de que afuera no hay nada?
Es fantástico, ¿verdad?
Sí, pero es tremendamente remecedor porque decirle de buenas a primeras a alguien de que afuera no hay nada, solamente hay proyecciones y que las personas se aparecen en esta especie de película solamente como símbolos para poder proyectar nuestros miedos, nuestras culpas y que en realidad... Como dice el ejercicio, hoy día estaba haciendo el ejercicio 48, imagínate, y en la mañana, y no hay nada que temer, no hay nada que temer porque todo lo que está afuera no hay nada. Cuéntanos de eso, por favor, porque es sumamente remesado.
Claro. Uh-huh. Es que la maravilla de este entrenamiento nos lleva a reconocer que realmente no hay diferencias entre fuera y dentro. Porque el truco es que parezca que tenemos mentes separadas los unos de los otros, ¿no? Como si nuestra mente, fíjate, yo que soy psicóloga, yo lo que estudié en la carrera es que la mente es el producto de una actividad cerebral, ¿no?
Así es.
De unas neuronas que están entrando en comunicación las unas con las otras, ¿no? Y eso hace que la información se transmita al resto del cuerpo y por eso tenemos la capacidad de pensar sobre nuestros propios pensamientos, que en psicología sería lo que se llama la metacognición. Pero realmente el curso a lo que nos lleva es a ser conscientes de que nosotros somos mente y esa mente ahora cree haber adoptado una forma física y estar separada del resto. Por eso parecería que mi mente está contenida en mi cabeza. Y eso es lo que es un truco perceptivo, porque realmente la mente no ha dejado de estar separada, aunque parezca que está contenida en la cabeza. Y eso haría que, cuando yo cierro los ojos, parece que estoy dentro de mi espacio mental y cuando los abro, parece que estoy abriéndolas a un mundo que parece estar fuera de mí. Pero a lo que nos lleva Jesús es que no hay fuera y dentro. Todo es mente. Mis pensamientos puede parecer que están dentro de mi cabeza o verlos fuera. Y si yo los veo fuera, ya parece que no son mis pensamientos, sino que es un mundo externo a mí. Y ese es el truco mental. Porque realmente fuera y dentro es lo mismo. Y la verdad es que ahí fuera está todo, lo mismo que está adentro. Porque fíjate que la verdad lo que nos dice es que lo que no puede haber es vacío, porque todo es plenitud, el ser es plenitud, ¿no? Una de las frases que a mí más me gustan del curso es esa que dice, ahí donde ves algo, no hay nada. Y donde no ves nada, hay unidad. O sea, que fíjate qué maravilla cuando uno comprende que la separación no es posible. No es posible estar separados de nuestro Creador y no es posible estar separados los unos de los otros. Luego estamos en unidad. Luego, ahí fuera no hay nada porque ahí fuera está el todo y yo estoy incluida en el todo. Y todo lo que veo es parte de Dios.
Hilda, ¿y cuál es el propósito a tu juicio de este truco mental que el ego nos impone? ¿Qué propósito tiene finalmente esta caída, esta separación, este mundo dual en el cual creemos estar, esta Matrix? ¿Qué propósito hay?
El propósito es mi deseo de ser especial, mi deseo de amar de forma diferente a como ama Dios, que es sin condiciones. Dios crea extendiéndose, amando, dándose de sí mismo. El amor ama y nosotros somos la extensión del amor de Dios y así fuimos creados y así cuando hacemos para aquello para lo que hemos sido creados, que es amar sin condiciones, es cuando realmente somos felices. Pero como nos dice el texto, en ese estado de perfecta unidad, de pura dicha, de puro gozo, donde lo teníamos todo, donde era la plenitud, nuestro estado natural, donde la comunicación era perfecta porque todo llegaba a todas partes en todo momento, porque realmente no había ni tiempo ni espacio, simplemente es el ser, ¿no? En ese perfecto estado pareció adentrarse una loca idea, que era algo así como, ¿y cómo sería eso de ser yo mi propio creador? De amar de forma distinta, ¿no? Claro, es la parábola del hijo pródigo quizás lo que mejor lo explica, ¿no? Porque todos podemos imaginarnos aquí en este mundo lo que supone estar en casa de un padre que es rico, que vive en la abundancia, y un padre que es generoso y lo da todo, ¿no? Continuamente. Y entonces, fíjate qué locura, ¿no? Realmente, por eso Jesús lo define como un estado de locura lo que estamos viviendo cuando creemos estar separados, porque vaya locura el creer que podríamos estar mejor fuera de esa casa donde reina la abundancia, ¿no? Pues esa fue nuestra loca idea. Voy a probar a ver cómo sería eso de hacer las cosas a mi manera. Amar de forma diferente, de forma especial, de forma distinta a como Dios ama. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que lo único que yo puedo crear de forma distinta a Dios es todo lo contrario a lo que es la totalidad, que es la nada. Es decir, que cuando creo estar separado, lo que surge ante mí es un vacío total, desgarrador. De ahí la culpa, porque yo suelo poner este ejemplo, ¿no? Imagínate que lo tienes todo y de repente abres los ojos a la nada. En ese preciso momento dirías, ¿qué acabo de hacer? ¡Qué atrocidad! Lo he perdido todo. He perdido hasta mi identidad, porque mi identidad me la daba Dios al haberme creado el amor, me había creado amorosa y yo ya he perdido mi identidad, no sé lo que soy. Entonces entro en pánico. Y en ese estado de pánico es cuando, porque fíjate que ahí nos dice Jesús también, en ese preciso instante en que creíste haberte separado y comenzó el mundo de la percepción, se te dio la figura del Espíritu Santo, que es tu conexión con la divinidad, para recordarte que verdaderamente no ha pasado nada. Pero ahí tuvimos las ganas de seguir teniendo razón, que yo creo que lo voy a conseguir a mi manera. Entonces prefiero proyectar, porque como además estoy acostumbrada en el reino de los cielos a crear como Dios, que es dando, pues intento dar. Y dar el qué, lo que acabo de creer que he fabricado, que es la culpa. Entonces intento echar la culpa fuera, y así es como surge este mundo que ahora parece ser externo a mí, pero es un truco mental.
Pero es una locura.
Sí, es una locura.
Claro, porque mucha gente me dice, meterse en curso de milagros es volverse loco. Yo creo que es al revés, es claro, volver a la cordura.
Por supuesto, es empezar a recobrar la cordura.
qué terrible. Un amigo mío siempre me, quizás no me está escuchando, me decía que esto es como, él tiene la tesis de que en algún minuto nosotros nos propusimos crear una especie de juego, de jugar. Y estamos jugando, no nos hemos acordado de que somos jugadores y no hemos perdido en el sufrimiento en ese juego.
Bueno, sí, es que tú fíjate, yo ahí suelo puntualizar esto porque,
a ver,
fíjate que un juego, bueno, pues dices, bueno, pues un juego es divertido en un momento dado, ¿no? Pero es que lo que no nos damos cuenta es que estamos hablando de un juego bélico. Estamos hablando de un juego de guerra, un juego donde ahora, fíjate cuál es la primera ley del caos, que las leyes del caos son las que definen este mundo. La primera ley del caos es: la verdad es diferente para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, que parece que ahora tenemos una porción de esa mente y la tenemos que defender a muerte porque es nuestra identidad individual, creemos saber qué es lo mejor para nosotros y nos peleamos con todo por tener razón y por querer hacer las cosas a nuestra manera. Ese es el deseo de ser especial, ¿no? Y entonces nos matamos los unos a los otros. Eso no es un juego neutro, ¿no? Por eso Jesús nos dice, no hay pensamientos neutros. O piensas con el ego, y el ego es el deseo de ser tu propio creador a expensas del amor, a expensas de Dios, o recobras la cordura, permites que se te dé un sistema de pensamiento alternativo que te va a hacer feliz mientras estés aquí y puedas llevar a cabo tu papel en el plan de Dios para nuestra salvación, que es lo único que va a ayudar a que tú despiertes y despertemos todos, ¿no? Ahí ya dejas de sufrir, porque coger un solo pensamiento del ego no es neutro, o sea, no es jugar como, bueno, pues voy a divertirme un ratito. No, es que nos estamos haciendo daño continuamente los unos a los otros, porque lo que solemos explicar es que coger un solo pensamiento del ego y no entregarlo para que sea sanado es traerse como la bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, porque un solo pensamiento de separación conlleva todo el sistema de pensamiento de la separación. Y ahí, para yo no salir de ese sistema de pensamiento, si yo quiero todavía ese sistema de pensamiento, tengo que seguir encontrando razones para tener razón, que son juicios, porque ese sistema de pensamiento vive de la culpa. Entonces yo no me voy a sentir bien cuando estoy en el sistema de pensamiento del ego, porque la emoción de ese sistema de pensamiento es el miedo. Entonces realmente ya sabemos todos que lo único que nos saca de este sueño de conflicto, de separación, es el perdón. Y gracias al perdón, que es el cambio de percepción, digamos que tenemos derecho a los milagros, y entonces se nos da el sistema de pensamiento alternativo, donde ya sí que podemos decir, vale, ahora sí, ahora ya estoy recuperando la cordura, como tú bien decías, y puedo ser feliz, porque además esa es la voluntad de Dios para nosotros.
Ahí hay un punto interesante, Hilda, que tú mencionas, y que tiene que ver con el perdón, y tiene que ver con el cambio de percepción. Cuando la gente piensa respecto a los milagros, piensa y ora para pedir milagros, piensa que lo que está, o sea, lo que hace en definitiva es pedir para que las cosas cambien en este mundo de formas y de efectos, por lo general.
Claro.
Pero el verdadero milagro ocurre a nivel mental, es un cambio de percepción, y uno no puede hacerlo solo. O sea, no es que uno diga, yo voy a cambiar mi percepción, sino que hay entrega, y entrega a este intermediario al que tú mencionas, que en el curso se le llama el Espíritu Santo. Y es esa energía, esa fuerza, pareciera ser que la que genera el cambio de percepción. ¿Estoy en lo correcto?
Sí. La idea es que, como decíamos en la parábola del hijo pródigo, ese deseo de ser especial es el deseo de hacer las cosas por mi cuenta, ¿no? Como si yo pudiera hacer algo solo, sin Dios. Por eso yo siempre digo, y la vuelta a casa, en cambio, es siempre juntos, siempre de la mano de algo o alguien. Porque fíjate que Jesús nos dice en algún ejercicio, y te salvarías simplemente si pudieras ver a Dios en esa mesa. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús con eso? Que si yo viera la mesa tal como verdaderamente es, que es puro espíritu, me sentiría unida a la mesa, me sentiría unida a todo. Habría dejado de engañarme con lo que me dicen mis sentidos físicos y estaría experimentando la unidad. Entonces, como tú bien dices, el perdón es el cambio de percepción que conlleva un milagro, que es la visión correcta. Cuando yo veo verdaderamente, veo de forma espiritual, veo con la visión del corazón, la visión sanada, veo amorosamente, ya sin juicios que condenan nada, donde ya no hay culpa, donde vivimos en un instante santo y donde nos reconocemos tal como Dios nos creó, perfectamente unidos a todo, porque ahí es donde percibimos la unidad. Y esa es la clave. Somos mente. Por eso esto es un curso de causas, donde hay que cambiar de sistema de pensamiento es en la mente. Y luego ya lo que se refleja en el mundo físico no nos compete a nosotros, ¿no? Por eso Jesús nos dice que nosotros obramos el milagro, nuestra función en realidad es empezarlo. El cómo ya se manifieste ese amor aquí en este mundo, no lo vamos ni siquiera a saber muchas veces, porque como los milagros actúan en todas partes y a todos los niveles espaciotemporales, lo que estamos es sanando la mente conjunta, ¿no? De ese hijo que somos todos, ¿no? La filiación, el Cristo, está llegando a todas partes, entonces se está colapsando el tiempo. Los efectos del milagro son inconmensurables e incalculables, ¿no?
Wow, qué lindo que suena todo eso, Hilda. Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasa cuando... Y yo lo digo desde mi experiencia, porque intento ser súper honesta con esto, porque también en el inicio de un curso de milagros sucede que uno piensa que al introducirse en esto, tu vida en la forma va a cambiar, ¿no? Y que a lo mejor si yo... empiezo a ver a seguir este proceso, a seguir las prácticas allá afuera, que es lo que me lo que me afecta en este momento, de alguna manera voy como por la zanahoria, ¿te das cuenta? Es como, bueno, entonces voy a hacer el curso de milagros porque así mi vida se va a volver maravillosa, mi vida se va a volver linda,
próspera.
Claro, próspera, voy a dejar de sufrir, voy a tener todo lo que quiero. Entonces también, y ahí yo ahí por eso lo quiero enlazar con el milagro, ¿no? Porque el milagro no es que tu vida allá afuera vaya a cambiar, sino es que independientemente de lo que pase allá afuera, tú ya hiciste ese milagro que es el cambio de percepción. O sea, entendamos el milagro como el cambio de percepción, ¿no? Pero al final, en algún momento, también tu vida allá afuera cambia. Porque, porque dejas de atacar, porque dejas de sentirte vulnerable, porque dejas de sentirte culpable. Entonces tu vida también en el mundo de la forma se vuelve más pacífica, ¿o no?
Sí, sí. Bueno, es precioso lo que acabas de explicar, claro que sí, es así. Y además acabas de dar con uno de los, digamos, una de las piedras angulares del ego, que son las expectativas, ¿no? El ego es el que tiene expectativas de cómo tienen que ser las cosas. Precisamente dentro del deseo de ser especial, yo lo que creo es que sé qué es lo que más me conviene, ¿no? Y precisamente el curso te lleva a que abandones todo tipo de expectativas, porque fíjate ese no sé del curso, ¿no? De no sé lo que soy, no sé dónde estoy, no sé cómo considerar al mundo y a mí mismo, no sé lo que estoy haciendo, Espíritu Santo, suelto completamente toda idea preconcebida de cómo tengan que ser las cosas. Abandono los deseos que creí tener para acogerme totalmente a la voluntad de Dios. Por eso esto es una renuncia total al control y una apertura mental, de ahí que la décima de las características de los maestros de Dios sea la mentalidad abierta, ¿no? Profundamente receptiva, vacía de ilusiones, ¿no? Vacía de ídolos, es donde verdaderamente se le puede dar la verdad. Y ahí, además, a mí me encanta esta parte, ¿no? Donde Jesús nos dice: tú déjame a mí la gestión de tu ego y de tu cuerpo para que veas lo poco importantes que son, ¿no? Porque yo te lo voy a dar todo, te voy a dar todo lo que tú necesites aquí en la ilusión para llevar a cabo tu papel en el plan. Pero te voy a dar todo aquello que no te retrase. A mí hay una lección que me encanta en ese sentido, que creo que lo explica perfectamente, que es la lección 242, que nos dice: no pedimos nada que creamos desear. ¡Wow! Tú fíjate lo que supone eso. Estar dispuesto a decir: no tengo ni idea de qué es lo que más me conviene. Yo ya no quiero nada que parezca desear. Por eso yo te dejo todo a ti, Jesús, a mi guía interior, al maestro que sabe, al que lo comprende todo y al que está a cargo de la expiación, porque precisamente es como si dijéramos: cuando yo estoy en la base de un bosque, ¿no? Cuando estoy en una parte donde los árboles me nublan completamente la vista, no puedo saber cuál es el camino mejor para llegar a casa. Y en cambio, ¿quién sabe qué es lo que más me conviene? Aquel que tiene una perspectiva global de todo lo que está ocurriendo. Y ese es Jesús, ese es el Espíritu Santo, nuestro guía interior, ¿no?
Hilda, ¿y cómo fue tu experiencia? ¿Tú cómo llegaste a un curso de milagros? ¿Fue así una experiencia simplemente, no sé, digo, espontánea? ¿Te pasó algo específico en la vida?
Pues mira, lo voy a enlazar con la última parte que me ha quedado por contestarte, que era lo de que si al final cambian las circunstancias de tu vida.
Ok, perfecto, sí, cierto.
Porque, claro que sí, yo llegué al curso de milagros con un grito existencial de: por favor, por favor, por favor, debe de haber otra manera de vivir en este mundo, porque yo no consigo ser feliz de forma estable. Y mira que me he conocido siempre como una buscadora, he buscado desde que soy pequeñita, pues desde la religión católica apostólica romana, donde me crié, luego conocí la metafísica cristiana de Connie Méndez, he ido buscando desde las terapias más físicas a las más esotéricas, a las más energéticas, el Reiki, a las más científicas, la psicología, he buscado de todo y por todas partes, y hasta que no llegué al curso de milagros no pude decir que había encontrado. Y cuando llegué al curso, yo reconozco que yo ahí tiré la toalla, en el sentido de decir: me debo de estar equivocando yo, debe ser que estoy buscando donde no está, porque yo no consigo ser feliz, ¿no? Y precisamente ahí llegó el curso, y para mí fue una liberación total, porque ciertamente estaba ya en un punto de vida donde estaba a punto de tirar la toalla. Incluso había veces que había pensado hasta: bueno, y si dejar este trajecito de una forma así un poco provocada, ¿qué pasaría, no? Porque yo incluso, pues como creía en la reencarnación, decía, bueno, pues vendré otra vez, a ver si la siguiente vida tengo un poco más de suerte, ¿no? Porque a lo mejor todavía creía en el concepto de suerte, ¿no?
Claro.
Y realmente, pues no es así, ¿no? Gracias a Dios que tuve un poco de cordura, le hice un poco de caso a mi guía interior, que me dijo, claro, claro que hay otro camino, y es este, ¿no? Y entonces cuando yo leí aquello de aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos, dije, wow, ya está. Es que mi error era el enfoque, porque yo me preguntaba desde chiquitita, ¿y cómo es posible que surja el mal? ¿Cómo es posible si Dios, que es todopoderoso, ha permitido que el mal exista? Y es que la base del curso es que el mal no existe. Uh-huh. Entonces, fíjate qué maravilla cuando comprendemos eso y nos damos cuenta de que el mal no es más que un concepto que no tiene cabida en Dios y que por lo tanto es irreal, es ilusorio, y solo yo, si le otorgo poder a la creencia de que el mal puede existir, me puede afectar. Entonces, ahí cuando uno acoge esta enseñanza y aprende a perdonar, para mí hace un camino de rosas. Yo tengo que decir que yo no he sufrido con un curso de milagros, todo lo contrario, he ido dejando progresivamente de sufrir, porque yo creo que una de las claves es reconocer que esto es un autosabotaje que nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos. O sea, ese hijo de Dios que soy yo, que quise salir de la casa de mi padre, que intenté ser feliz aquí con las cosas de este mundo, venga, que lo voy a conseguir, pues siendo una profesional de éxito, que lo voy a conseguir por esta pareja maravillosa que tengo al lado, que lo voy a conseguir con esta preciosa mascota de cuatro patitas linda, buenísima, que lo voy a conseguir de todas estas maneras, ¿y qué va pasando? Que falla, que se estropean, que se rompen, que les abandonas, que te cansas, que te dejan, que se mueren, ¿no? Entonces, cuando uno ya se da cuenta de que no vas a ser feliz con estas ilusiones, haces ese grito existencial y el curso te dice, es hacia adentro, es que te has equivocado en el sentido de la búsqueda, estabas buscando ser feliz en un mundo que tú mismo te has inventado, pero como es ilusorio porque parte de una premisa básica que no puede existir, que es que te has separado de tu fuente, pues aquí todo tiene las dos caras de la misma moneda. No hay unidad sin separación, no hay placer sin dolor, por lo tanto no vas a conseguir ser feliz. Todo lo que conlleva felicidad conlleva dolor igualmente, ¿no? En cambio, si vas hacia tu interior, ahí tienes la plenitud del ser, porque ahí descubres que no hay separación y lo que percibes con los sentidos no es real. Entonces lo puedes trascender y vivir en la conciencia de que no estamos separados, aunque mis sentidos me digan lo contrario. Y entonces, ¿qué va ocurriendo? Que al volverse mi mente apacible, por supuesto, mi comportamiento se convierte en una fuente de paz. Se nos lleva a multitud de situaciones a ser focos de paz. Simplemente muchas veces estamos en una situación dando un milagro sin decir ni mu, ¿no? Simplemente con una actitud pacífica, acogedora, ¿no? Que es la maravilla. Entonces, mi experiencia ha sido que yo he ido soltando todas aquellas circunstancias que no me producían ninguna paz interior, porque me estaba enganchando o a personas o a situaciones físicas, socioeconómicas, del tipo que fuera, y al soltarlas se permite, estoy yo permitiendo que se despliegue el plan de Dios, ¿no? O sea, cuando uno deja de interferir con el plan del ego, lo que se despliega es el plan de Dios y todo fluye y todo es armonioso y todos cooperamos, colaboramos, compartimos y estamos en estado de felicidad continua.
Hilda, tengo una pregunta para ti y es la siguiente. Hay un autor que entiendo que es uno de los primeros en esta propuesta, que es Wapnick.
Sí.
Que plantea en un libro muy lindo, pero para mi gusto bien crudo, bien directo, quizás hasta a veces poco amoroso, ese es mi juicio, que se llama Jesús y el perdón. Y en ese libro él plantea de que cuando uno se va acercando al origen de la culpa, al origen mismo de la culpa, que tiene que ver con la separación finalmente, va enfrentando cara a cara a sus propios demonios y pasa por una etapa que los místicos en general denominan la noche oscura del alma, en donde es el ego el que se encarga de hacer todo lo posible por mantenerte en esta ilusión y te despliega todo tipo de sufrimiento. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso?
Bueno, pues mira, yo, mi opinión es que eso no tiene por qué ser así. Y estoy parafraseando una frase del curso, si te das cuenta. Esto no tiene por qué ser así. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra perfecta felicidad. ¿Qué es lo que nos dice Jesús cuando nos dice, cuando no estás amando y estás creyéndote que sufres, lo que estás haciendo es ser arrogante? Yo, cuando llegué a una lección que es la 166, que se nos dice que se nos han concedido los dones de Dios, para mí esa lección fue como firmar un contrato con Jesús. No sé si os acordáis de esa lección, ¿no? Se me han confiado los dones de Dios. Hay un...
No hemos llegado todavía.
Ah, vale.
nos da susto ir avanzando en un capítulo.
Pues os voy a leer un trocito, ¿no? Uh-huh. Que para mí fue como decir, darme cuenta de lo importante de no darle cancha al ego nunca más. Yo tengo muy en cuenta siempre lo que supone vigilar mi mente. Porque, fijaros que antes os he dicho, en cuanto dejamos que un pensamiento del ego, ¿no?, se instaure en mi mente, yo empiezo a sentir la emoción consecuente, que es el miedo, ahí empiezan a venir todos los demás. Un solo juicio que yo admita, una sola condena, un solo pensamiento de limitación acerca de mi verdadera identidad, hará que vengan todos los demás. Entonces, yo a lo que me dedico es a vigilar mi mente y a tener una vigilancia continua. El curso es un entrenamiento perfecto que nos lleva a vivir en un estado meditativo, en una conciencia continua de qué estoy pensando. Este pensamiento viene de Dios, adelante. Está viniendo del Espíritu y yo me deleito y lo vivo y disfruto con él y lo comparto y soy una obradora de milagros y estoy aquí para ser útil. Y si se cruza por mi mente un juicio, ¿qué hago inmediatamente? Lo entrego para que sea sanado. Le digo que no a ese pensamiento. No lo valido, no lo hago real para mí. Entonces, con ese mecanismo ya está todo hecho, porque yo me puedo quedar en mi mente recta y no tengo por qué permitir ningún pensamiento, ninguna noche oscura del alma que ocupe mi campo de conciencia. Y os leo este trocito, dice el punto 14. Tus suspiros no harían ahora sino truncar las esperanzas de aquellos que cuentan contigo para su liberación. Tus lágrimas son las suyas. Si enfermas, no haces sino impedir su curación. Tus temores no hacen sino enseñarles que los suyos están justificados. Tu mano se convierte en la que otorga el toque de Cristo. Tu cambio de mentalidad se convierte en la prueba de que quien acepta los dones de Dios jamás puede sufrir por nada. Se te ha encomendado liberar al mundo de su dolor. No lo defraudes. Conviértete en la prueba viviente de lo que el toque de Cristo puede ofrecerle a todo el mundo. Dios te ha confiado sus dones. Que tu felicidad dé testimonio de la gran transformación que experimenta la mente que elige aceptarlos y sentir el toque de Cristo. Esa es tu misión ahora. Así no se puede sufrir.
Claro. Y además que también pasa que probablemente sí, leemos algo, encontramos algo, y el ego también muchas veces se vale de eso para asustarnos. Y si lo creemos, bueno, yo creo que ahí la mejor forma es que si este pensamiento me genera sufrimiento, entonces no es a lo que, claro, le tengo que dedicar tiempo. Ahí yo no tengo que invertir. Si me está generando sufrimiento, si me está generando miedo, si me está generando un estado desagradable, entonces, como decías tú, tiene que pasar por este proceso del perdón.
Claro.
¿No? Ese sería como Porque cada uno interpreta el curso, de todas maneras lo va a interpretar, vamos a encontrar cosas en los libros, en personas que han escrito sobre este tema, pero yo tampoco no me quiero creer que el hecho de seguir este camino va a hacer que me aparezcan todas mis culpas, todos mis miedos, y que por eso uno tiene que... Porque lo encuentro como
todo
trágico.
Todo lo contrario.
Es todo lo contrario.
Claro, es todo lo contrario. Tú fíjate lo que nos dice Jesús, el estudiante feliz, ¿no? Uh-huh. O sea, el que estudia el curso correctamente se convierte en el estudiante feliz. ¿Por qué? Porque le hacemos caso a Jesús. ¿Por qué yo estoy teniendo estos estados de dicha continuos, de goce, de gratitud infinita continuamente? Y eso cualquier persona que me conoce sabe que es así, ¿no? Luego, y son años ya que llevo con el curso, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo estoy siendo la prueba viviente de que no hay por qué sufrir nunca más. Uh-huh. Porque si me equivoco, elijo de nuevo, perdono y veo las cosas de otra manera. ¿Y qué es equivocarse bajo esta perspectiva? Haber emitido un juicio mental, habérmelo creído y haber empezado, como tú dices, a sentir miedo en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Porque puede ser una ligera inquietud, puede ser una creencia de cansancio físico, puede ser una tendencia al aburrimiento, puede ser lo que sea, pero es miedo. Uh-huh. Y lo que nos dice Jesús, el perdón funciona y de unas formas de las que no somos conscientes, porque como nos dice Jesús, si quisieses perdonar completamente a una sola persona, eso se expande a toda la mente, ¿no? Como nos dice la lección 137, cuando yo me curo no soy el único que se cura. Entonces, yo abogo porque todos digamos lo mismo, porque tú fíjate, ¿qué nos dice el propio Jesús en el curso? Nos dice, la verdad es una, y un buen maestro no distorsiona la verdad. Podemos cambiar el lenguaje, pero o decimos lo mismo o alguno de nosotros está equivocando. Uh-huh. Porque el mensaje del curso es muy simple, ¿eh? El mensaje del curso es, nada irreal existe. Es decir, todo lo que percibimos con los sentidos.
Así es.
Nada real puede ser amenazado, es decir, lo que somos. Uh-huh. Y si yo comprendo eso, ¿qué me va a sacar de mi paz? Absolutamente nada. Además, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí y para todos? Uh-huh. Nuestra perfecta felicidad. Entonces, Si yo no estoy siendo feliz, lo único que me pasa es que estoy siendo arrogante, porque le estoy diciendo al creador de la felicidad que lo que él ha creado feliz, yo voy y lo convierto en algo infeliz. Pues eso no tiene sentido, ¿no?
Y por lo tanto me siento culpable de nuevo.
¿Qué, perdón?
Y por lo tanto me siento culpable de nuevo, te digo.
No, al revés, nunca más.
No,
porque
si era una broma.
Ahora, claro, la culpa se cambia por la responsabilidad.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Ahora soy responsable del mundo que veo y de los sentimientos que elijo experimentar, ¿no? Entonces, ahí es cuando directamente yo decido de nuevo, Espíritu Santo, no me estoy sintiendo bien, ¿no? Algo debo estar pensando sin amor. Voy a ver qué pensamiento acabo de tener, lo observo, como tú decías, Cintia, antes, ¿no? De la mano de la divinidad en mí, porque yo ya no hago nada sola, perdonar y obrar milagros ya no se hace solo. De hecho, nosotros solo damos comienzo a estos procesos. Todo lo demás se hace por nosotros, que esa es la magnificencia de este trabajo. Nosotros solo nos ponemos en las manos del amor y permitimos que todo fluya.
Uh-huh. Hilda, ¿tú sigues haciendo clínica, terapia?
Yo ahora todo lo hago desde la perspectiva del curso. Hago sesiones individuales cuando son requeridas. Estamos en grupos de estudio continuamente. Tenemos comunicaciones grupales por WhatsApp, videoconferencias, Skype. Pero todo bajo la perspectiva del curso de milagros. Para mí la vida ya no tiene sentido desde otro punto de vista. Y cuando uno hace cualquier tipo de encuentro con alguien, ya todos sabemos que es terapia psicológica, porque lo único que está enferma es la mente, ¿no? Y todo bajo la perspectiva de que somos un solo ser y que es la misma mente que se está encontrando consigo misma y reconociendo la inocencia, ¿no? Entonces, digamos que el papel del psicoterapeuta aquí siempre es el ayudar al otro a ver que hay otra manera de ver este mundo, ¿no? Y ayudarle si está teniendo algún problema para perdonar, llevarle hacia el perdón, explicarle los procesos del perdón para que pueda ver que no tiene por qué seguir eligiendo sufrir, porque además cuando uno se cura, nos curamos todos y que nuestros pecados, como tú bien decías, ¿no?, han sido perdonados, con lo cual ya no hay culpa de ningún tipo. Si nos hemos equivocado, es cuestión de elegir de nuevo y ser felices, ¿no?
Claro, porque en definitiva uno sigue en este mundo de ilusiones. Independientemente de que tú te conectes y comillas, amplíes cierre comillas, tu conciencia, sigues en este mundo, y eso es lo curioso, porque el desafío pareciera ser seguir en este mundo, siendo partícipe de este mundo, con la conciencia de que no perteneces a este mundo.
Bueno, es que yo ahí siempre digo que hay una frase también preciosa del curso que dice: la única manera de vivir feliz en este mundo es ser consciente de que no estamos en él, ¿no?
Qué curioso, es una paradoja tremenda.
Es genial, pero sí. Fíjate, yo últimamente pongo mucho la imagen de un edificio de 2 plantas y una azotea con la salida al infinito, ¿no? Pues realmente es como si dijéramos, ese edificio está en la totalidad, en la plenitud, ¿no? Entonces, yo puedo vivir en la primera planta, que es el mundo de la percepción dual, ¿no?, donde yo me creo un cuerpo, me creo un ser separado, y entonces estoy en conflicto con el resto del mundo porque me dedico a establecer relaciones sociales basándome en la idea de la carencia, ¿no?, de que yo estoy separado, soy carente, y me uno a los demás para ver si puedo conseguir lo que a mí me falta, ¿no?, que es el amor que creo haber perdido, pero que ahora lo he sustituido por el miedo que tengo y voy intentando minimizar ese miedo, ¿no? Pero así, pues es la pescadilla que se muerde la cola porque nunca consigo ser feliz. En cambio, cuando yo empiezo este trabajo, yo suelo comentar que tenemos el ascensor que me lleva de la primera planta a la segunda, ¿no?, y tenemos al Espíritu Santo, que es el botones. Entonces, tú llamas al Espíritu Santo y dices: por favor, Espíritu Santo, que quiero un cambio de percepción, y ¡bum! Ahí ya se te da todo, se te da el milagro, que es la segunda planta, que es la percepción sana, que es una planta donde yo sigo en el mundo de la percepción y sigo viendo con mis ojos, percibiendo con mis sentidos, pero ¿qué me ocurre ya ahí? Que soy consciente de que no estoy aquí, por eso parezca pasar lo que parezca pasar, se puede perdonar, porque no está pasando y yo sé que no es real. Entonces, que me lo creo por un momentito, no pasa nada, elijo de nuevo. Que creo que alguien llega y me insulta, no pasa nada, elijo de nuevo. Porque además, cuando yo sano esa percepción, ¿qué veo? Solo puedo ver o manifestaciones de amor o peticiones de ayuda. Y fijaros que en la página 30 tenemos una maravillosa invocación, que es con la que yo suelo empezar las reuniones y los programas de radio, que nos dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Yo en esa segunda planta ya estoy así, vivo ahí, ¿no? No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer. Pues aquel que me envió me guiará. Aquí hay un plan y yo tengo un papel, ¿no? Y yo me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee, porque además sé que el universo al completo está ahí conmigo, ¿no? Yo voy a sanar a medida que le permita a Jesús enseñarme a ver correctamente. Porque sanar es ver correctamente todo lo que me rodea. Voy a dejar de percibir el mundo de las formas para percibir el espíritu inmortal, la luz que hay en todo lo que me rodea, la inocencia plena.
Hilda, tú has mencionado sistemáticamente en esta conversación a Jesús. ¿Qué sí. rol juega él? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús, el Espíritu Santo, Cristo? ¿Cuáles son las distinciones que podemos tener en ese sentido?
Bueno, pues Jesús fue un hombre como tú y como yo, que hizo lo mismo que estamos haciendo tú y yo y todos los demás ahora, que es ir hacia el interior, hacia nuestro interior, y encontrar a la divinidad en nosotros, a la voz de Dios en nosotros, o Espíritu Santo. Y cuando uno hace este trabajo completamente, reconoce la inocencia plena, sana, perdona completamente este mundo, esta fabricación mental, entonces se aúna totalmente al Espíritu Santo. Entonces ya no hay ninguna diferencia entre Jesús, Espíritu Santo, guía interior, sabiduría divina, porque Jesús está unido al todo, ¿no? Y ese todo es el Cristo. En, digamos, en este mundo, la representación de lo que es el Hijo de Dios es el Cristo, ¿no? Es también lo que llamamos la filiación. Por eso todos podemos decir, pues, que somos Oscar Cristo, Cintia Cristo, Hilda Cristo, Jesús Cristo, ¿no? Porque todos somos el Cristo.
Qué lindo. Sí, bello. Hilda, bueno, sí, ya estamos con poco tiempo y sí, antes de terminar, igual me gustaría hacerte una pregunta más, a lo mejor más cotidiana para todos nuestros auditores. Sí. Que nos puedas dar tal vez algún alcance de cómo podemos enfrentar estas situaciones que son permanentes en nuestras vidas, de sentir que nos atacan o sentir que nosotros estamos atacando como respuesta a ese ataque, ese espacio de venganza, de revancha que existe, ¿no? Muchas veces en nuestras relaciones de trabajo, relaciones de pareja, relaciones con los hijos, en fin, en las relaciones con cada una de esas personas que nosotros creemos que nos estamos relacionando, pero sucede esto. ¿Cómo enfrentarlo? Algo que nos permita no enganchar con eso.
Claro. Pues mira, yo, como dice el capítulo 30, ¿no? Cuando empezamos el día desde la comunicación con nuestro guía interior, ¿no? Desde nuestra mente recta, ya todo es mucho más fácil. Yo, si sirve de algo, puedo deciros que mi experiencia es que si yo empiezo, yo desde que cogí el curso de milagros ya no lo volví a soltar. Uh-huh. Y para mí es el gesto cotidiano abrir los ojos y ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy no quiero hacer nada por mi cuenta. Entregar el día. Pero entregar el día no significa que yo entrego el día y luego ya empiezo a hacer las cosas a mi manera, desde claro, mi ego, ¿no? Sino que ya es una vigilancia continua que luego ya se va convirtiendo en algo cotidiano. He cambiado el foco, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, por mi cuenta, ya no recurro al ego para la interpretación de nada de lo que parece ocurrir. Yo, por ejemplo, antes, cuando vivía desde mi personaje, pues era una mujer muy coqueta, ¿no? Uh-huh. Entonces me levantaba por la mañana y empezaba, uy, madre mía, y a ver ahora qué me pongo, ¿no? Entonces ya empezaba a comerme la cabeza con, y para ver, para ir a este sitio, lo mejor será que tal, no, tal vez sea cual, no, pero si me pongo esto, no, porque no me sirve, porque tal, bla, bla, bla. Yo tardaba, pero un montón de tiempo en vestirme desde el ego, y luego encima nunca, o casi nunca, salía satisfecha, ¿no? O ya había salido contenta y como me ponía a compararme con los que iba viendo por la calle, y decía, pues esta se ha vestido mejor que yo, desde luego, hay que ver con la de tiempo que me he gastado, ¿no? O sea, tú imagínate cómo empezamos el día por la mañana, ¿no? Claro. Muchas veces. ¿Y qué pasa cuando yo ahora acudo a todo? Y a todo, para mí es a todo. Yo le pregunto todo a Jesús. Espíritu Santo, Jesús, no quiero hacer nada por mi cuenta, ¿no? Entonces pregunto qué es mejor que haga ahora. Yo normalmente empiezo pues con la organización de los grupos de WhatsApp, que llevamos varios, ¿no? Pero, y eso es algo que se hace de forma cotidiana porque es la lección del día todos los días. Y cuando termino empiezo ya a preguntar, ¿no? ¿Y qué quieres que haga ahora? ¿Es mejor que me levante y me ponga el desayuno primero? ¿Es mejor que me duche primero? ¿Es mejor que me vista? ¿Qué quieres que haga, no? Y entonces lo primero que viene, porque yo suelo decir, el gesto fundamental para pedir guía siempre va a ser, no tengo ni nada por mi cuenta. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Y cuando uno pregunta eso, ahí lo que viene, viene de Dios. Porque lo que estoy yo haciendo con eso es unir mi voluntad a la de Dios. Y eso ya no hay ego que lo separe. Entonces, una vez que estamos ahí, ya es fluir. ¿Y qué quieres que haga? ¿Y qué quieres que haga con esto? Y parece que me están llamando por aquí, parece que me están requiriendo por allá. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es más útil? ¿No? ¿Cómo quieres que ame esta situación? ¿Cómo quieres que acoja a este hermano que me viene con una petición de ayuda? Porque con respecto a lo que me has dicho de me siento atacado, ¿no? Si uno por la mañana se hace consciente de que lo que va a vivir en el día son o manifestaciones de amor o peticiones de ayuda, yo ya no voy a ver ataque por ningún sitio. porque mis hermanos o me están dando amor o me lo están pidiendo. Y como yo estoy aquí para ser útil y para dar amor, porque la única manera de ser útil es dar amor, porque como nos dice Jesús, cuando recibes una petición de ayuda de amor, ¿qué hay que hacer ante una petición de ayuda? Ayudar. Y como yo no lo hago sola, porque lo hago desde la sabiduría divina en mí, porque este gesto es el clave, ¿no? Me hago a un lado y permito que se me muestre el camino. Entonces, así pasamos el día. Jesús, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué te parece que hay que hacer aquí? Jesús, Espíritu Santo, como lo quiera llamar, pero es el volcar mi atención, mi gesto cotidiano y ya continuo, instante a instante, hacia la divinidad en cada uno de nosotros.
Qué lindo. Muchas gracias, Hilda.
Y a vosotros.
Gracias. Bueno, ahora sí ya se nos fue el tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. Seguramente igualmente. Nos vamos a contactar más adelante para invitarte nuevamente a este programa.
Gracias.
Y que va a ser exquisito poder conversar contigo nuevamente.
Igualmente, ¿verdad? Muchísimas gracias,
gracias
y bendiciones,
Hilda.
Preciosos hermanos. Y gracias por vuestra labor, que es preciosa, de verdad.
Igualmente. Gracias.
Un abrazo.
Igual para
Adiós.
Ti, que te vaya muy bien.
Bendiciones.
Chao. Bueno, ahora sí nos despedimos con este programa que ustedes lo pueden volver a escuchar el día viernes a las 12 aquí en Vida Top. Buenas tardes, un abrazo a todos.
Chao, muchas gracias.